Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total. Gracias por hacernos compañía. Me complace en el día de hoy presentar a esta hermosa profesional. Ella es Mirelis Bonilla. Mirelis Bonilla es una terapeuta educativa, especialista en déficit de atención y problemas específicos de aprendizaje y autismo. Es una neuroeducadora. Le vamos a preguntar un poquito exactamente qué significa eso en términos prácticos, pero también me gustaría presentarla como el ser humano que es, una madre que se ha dedicado pues a cuidar y criar a sus hijos, cada uno de ellos con un regalo muy especial, y le vamos a llamar regalos a este tema que vamos a tratar en el día de hoy, es el autismo y también el déficit de atención. ¿Por qué? Porque bueno, es un regalo que te permite a ti acercarte más a tu hijo si así lo determinas. Vamos ahora a conocerla a ella. Mirelis Bonilla, bienvenida a Energía Total.
Poder compartir contigo y tu audiencia y poder brindar un poquito del conocimiento que Papá Dios me ha permitido tener. Así que contenta de estar con ustedes.
Gracias, Mirelis. Mi pregunta es, obviamente, pues, ¿qué es una neuroeducadora? ¿Qué hace y qué áreas específicas desarrolla?
Claro, la diferencia que recae en mi profesión como evaluadora y terapeuta es que yo puedo conocer, comprender y entender qué está sucediendo en las áreas cerebrales del niño con autismo, déficit de atención o problemas específicos de aprendizaje para poder ejercer un buen plan de trabajo individualizado. Por ejemplo, algo muy sencillo. Cuando tenemos un niño con autismo, un niño con déficit de atención que está en la escuelita y este niño está súper hiperactivo o está llorando o tiene un tantrum, pues los maestros, sin querer, por falta de conocimiento, deciden quitarle el recreo, la merienda o el momento donde van para el patio. Cuando comprendemos y entendemos el cerebro, sabemos que estos niños no hacen nada a propósito, sino que sus problemas son de neurotransmisores y estos van subiendo, bajando y a veces están anivelados. Cuando los neurotransmisores como la dopamina, serotonina están bien altos, pues el niño se vuelve súper mega hiperactivo, inatento, súper alegre, él no se puede quedar quieto. Entonces, ese momento incluso es el momento donde más aprendizaje adquiere. No sé si recuerdas que en la época de antes, cuando no se había diagnóstico, decían, ay, esta niña o este niño no se queda quieto, lo que hace es hablar y hablar, no sé ni cómo tiene A, cómo es posible que tú le preguntas y respondes. Pues eso es un típico déficit de atención con la serotonina y la dopamina bien alta, donde tiene toda la capacidad de aprendizaje. ¿Qué hacemos? Lo castigamos, lo mandamos a darte una vuelta por ahí, vete y llévate un papel a la directora, ve al baño. Y entonces pierde el momento de su mayor potencial, y cuando el maestro necesita que el niño esté más tranquilo para poder dar la clase, le quitan la merienda, que es en el momento que los neurotransmisores bajan, se anivelan y está más tranquilo. Eso es lo que nosotros llamamos darle oxígeno al cerebro, que se hace a través de deportes, movimientos, utilizando el lado izquierdo de tu cerebro o aprendiendo cosas nuevas. O sea, que son pequeños detalles que no sabemos ni los evaluadores, ni los terapeutas, ni los maestros, pero cuando estudias neuro, pues conoces el cerebro. Y mi especialización es conocer el cerebro en la área cognitiva.
Me fascina todo lo que estás diciendo porque es tanta información y también información que no conocíamos. Hay que ser sincero, de esto se conoce muy poco hasta el día de hoy. Tú escribiste un libro que se llama Distraídos y Brillantes. Me fascina el título, pero ¿por qué lo elegiste específicamente?
Pues mira, no hay nada mejor que defina a mis hijos o que defina a cada niño con el que he trabajado. Un ejemplo es mi primer hijo, Alejandro. Fue diagnosticado con déficit de atención y para aquel entonces supuestamente era fronterizo, que eso significa como con un leve retardación. Y lo diagnosticaron también que era necesario que tuviera una T1. En Puerto Rico eso es un especialista. que se encarga de ayudar al niño y ayudar a la maestra. O sea, el niño nunca puede estar solo. Entonces, yo no lo podía entender porque yo decía, ¿cómo es posible que no lo ven? Él es maravilloso, él es tan brillante, tan inteligente. Él solamente es distraído, él solamente es hiperactivo. Entonces, con el tiempo, luego de 2 años de suplicio, un día decidí como que no, a mi hijo no le entienden y nadie lo ve como yo lo veo. Así que le empecé a dar homeschool. Hoy día, cuando él tiene 15 años, pero los cumplió en noviembre, a sus 14 años, él entró a la universidad los sábados a una escuela especializada solamente en ciencia y matemática. En diciembre ganó segundo lugar en Puerto Rico en una investigación sobre cómo trabajan los neurotransmisores con las personas depresivas y bipolares. Y este verano va para Harvard. Un niño que la escuela lo sacó, un niño que supuestamente no tenía potencial, tenía que tener un ayudante, un niño que supuestamente no aprendía. Y entonces es como, ellos son distraídos y son brillantes y son perfectos. Es cuestión de que hay falta de conocimiento.
Vamos a entrar ahora un poquito en el día a día, Mirelis, porque a pesar de que hoy estás de este lado y puedes darnos toda esta información, hay muchos padres que no saben cómo empezar. ¿Cómo empezar a tratar a los niños? ¿Qué haces cuando el niño tiene uno de estos episodios de exceso de energía? Vamos a llamarle así.
Claro, como mencioné al principio, le voy a dar técnica, pero como mencioné al principio...
Cada niño cuando, es individual, ¿no?
Claro. Sí, cada individual. Y cuando conocemos lo que está pasando a través de su cerebro, pues ya podemos tener como que un poquito más de paciencia y empatía. Estos niños, es bien importante que identifiquemos cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. Vamos a convertir una debilidad en una fortaleza para poder llevarlo a su mejor potencial. Me explico. Los niños con autismo siempre tienen fijación. Y fijación puede ser que tiene movimientos involuntarios, que no puede soltar una cuchara, que quiere tener un tenedor para todos lados, que quiere morder un sorbeto, que si le quitas el peluche que tiene en la mano cae en un tantrum. Entonces los especialistas siempre quieren quitarle esta debilidad para que el niño sea aceptado socialmente. Pero sin embargo, cuando yo quiero lograr algo con mis pacientes, por ejemplo, quiero que se siente, que se mantenga 5 o 10 minutos sentados, es negociando con esa debilidad que yo lo logro. O sea, que esa debilidad se volvió mi mejor herramienta. Es como desaprender lo que sabemos para aprender algo nuevo. Otro detalle con los niños con autismo. Al principio los papás pues no saben que tiene autismo o no entienden, ¿verdad?, el diagnóstico, o piensan que tiene déficit de atención y resulta que después era un autismo y no lo sabían. Entonces, este papá suele regañar, suele gritar. Estos niños siempre están trepados en los sillones, es algo que todos lo hacen, y en las mesas. Entonces, papá le dice, te tienes que bajar de la mesa 3 o 4 veces. No lo hiciste, te voy a gritar. No lo hiciste, te voy a dar con la chancleta. El latino suele ser así. Entonces, ¿qué sucede? Meses después, este niño, cuando no se sabe expresar, porque a veces son nulos en el hablar y no lo estás entendiendo, no lo estás comprendiendo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Él va a gritar. Luego que grite, te va a dar. Y tú dices, ¿pero por qué me está dando? ¿Por qué me está gritando este niño? Bueno, es que lo primero donde lo aprendió fue en el mismo hogar. Entonces, yo siempre le recomiendo a mis papás que de la forma en que tú hables, si tú sueles hablar pasivo, tu niño con autismo va a ser más pasivo, o el niño con déficit de atención. Que las cosas siempre se dicen una sola vez, pero eso no significa que tienes que tener un carácter o mano dura. ¿Qué yo llamo una sola vez? Pues yo le podría decir un ejemplo, Carlitos, báñate. Ya se lo dije. Luego puedo decirle, mi amor, acuérdate, ya fuiste al baño. La próxima vez le puedo decir, mi amor, te puse la ropa en el baño, todo está listo. Entonces le estás diciendo lo mismo sin perder la autoridad porque realmente lo mandaste una sola vez. Y así es en todas las áreas sociales. Otra herramienta para un niño que no hable, podría ser pegar en la nevera láminas de los alimentos que a él le gusta. Por ejemplo, a ellos les gusta la leche, las papitas, el queso. Pues esas fotos van en la nevera. ¿Para qué? Para cuando el niño empiece a señalarte y hace y tú no puedas entender, no le dé un tantrum y no empiece a reventar todas las cosas. Él va a señalar el alimento que desea y tu mamá le vas a repetir lentamente con una articulación donde abres mucho la boca, expresas bien exagerado la palabra, como decir, ah, tú quieres leche. Entonces, nunca te cansas de repetirle las cosas, porque el problema con un niño con autismo es que tiene más neuronas que nosotros. Entonces, las neuronas hacen sinapsis que se comunican entre sí. Cuando tenemos demasiadas neuronas, estas no saben con quién comunicarse. Entonces, no hacen un sinapsis correcto, pero tienen un mayor aprendizaje. El día que logramos que hagan esa conexión, que nosotros lo llamamos hacer un clic con la terapeuta, ese día todo el conocimiento de años y años que estuviste hablándole, el niño lo va a expresar. Entonces, no fue el terapeuta, no fue el psicólogo, sino son todos los años de aprendizaje en el momento que hicieron clic, él los va a soltar y va a tener un gran aprendizaje. Los niños con autismo, déficit de atención, no están enfermos. Me rompe el alma cuando en la iglesia oran por sanación, otros piensan que están endemoniados y vamos a orar. Eso no es real. Todo lo que hace Dios lo hace perfecto. O sea, no hay forma que tú me digas a mí que mis hijos son niños enfermos. Mis hijos son maravillosos. Me costó mucho trabajo, lloré, me desgasté. Incluso el manuscrito original de mi libro, si lo tocan, es tan duro de tantas lágrimas que derramé mientras lo escribía. Es situaciones difíciles, pero no están enfermos. Si yo me creo que están enfermos, yo les voy a dar permiso a que simplemente con que se comporten bien ya lo logré. Y no voy a exigir más de lo que yo sé que pueden dar. Entonces, esto es cuestión de comprender, de entender y saber que pequeños pasos se pueden convertir en gigantes logros.
Precisamente en tu libro hay un capítulo que le dedicas a esto, como tú dices al principio, tal vez en el caso tuyo fueron las lágrimas, pero entiendo que en el caso de otros padres puede ser la frustración, y se titula Controla la frustración. Está una de las primeras partes del libro. ¿Cuál es tu consejo y tu recomendación a los padres? Yo sé que un niño bien portado, pues obviamente no va a recibir más halagos. ¿Tú piensas tal vez, Mirelis, que muchas veces los padres se ven reflejados, se sienten tal vez culpables o avergonzados de que sus niños tengan un comportamiento diferente? ¿Y cómo manejar eso? ¿Cómo manejar eso?
Claro. Todo el tiempo los papás nos sueñan con una situación como esta. Claro. Los papás casi siempre planifican en qué escuela quieren estar, qué es lo que va a hacer, o va a jugar pelota. Entonces, recibir un diagnóstico como este sí puede ser muy chocante. Incluso antes del diagnóstico, ya estos padres pasaron por la crisis de que sus familiares le dijeron que el niño es un malcriado, que mamá no sabe educarlo, que es muy alcahueta, que por qué permite que tenga esas rabietas. Si vas a un mall y el niño no se le compró un juguete, él acaba tirado en el piso, la gente termina mirándote mal, no te invitan a cumpleaños, o sea que ya de por sí es un trauma.
Incluso, perdona que te interrumpa, agregar, hay escuelas de hecho que no los aceptan.
Exacto.
En los Estados Unidos te dicen, no tenemos un programa para su hijo, váyase. Y te vas con un niño rechazado y un padre frustrado.
Claro, entonces no sabes quién te puede ayudar. Entonces incluso vas a la iglesia para conseguir consuelo y resulta que la iglesia, el que está sentado al lado tuyo, es indigna porque llevaste una merienda, porque llevaste una tecnología o porque un niño usó gorra, eso es una falta de respeto. Y no pueden entender que tal vez usan una gorra o usan un zapato abierto como chancla porque tiene un problema sensorial. O tal vez grita o se enoja porque los estímulos son muy fuertes y ahí aconsejo que se pongan unos audífonos y eso va a nivelar, ¿verdad? Eso estímulo y sensación del niño. Entonces, el problema de los maestros es que este niño no te deja dar clase. Muchos de ellos son niños con una capacidad de aprendizaje, pero no los aceptan porque pues, son muy hiperactivos o lloran o se descontrolan en algún momento. Si le cambias algo, si maestra cambia una lámina, si había una rutina y hoy no la siguió, si el reloj se dañó y no marca la hora correctamente. Son razones por las cuales un niño puede caer en una crisis y nadie sabe qué es lo que pasó. O porque pueden encontrar una mancha en la pared que no existía. Entonces, el maestro se desespera y te dice, no lo puedo atender. Cuando eso es tan sencillo como comprender que estos niños tienen una atención que es selectiva. O sea, que si tú tienes un ambiente de aprendizaje que incluya en el mismo salón artes, manualidades, música. O sea, que si este niño cae con un tantrum, pero ya tú sabes de qué forma aprende, vamos a poner que es musical, pues en ese momento tú le dices, ok, Carlito, vamos para la área instrumental, tú puedes quedarte aquí tocando en lo que yo continúo. Entonces el niño se va a calmar, se tarda como unos 10 o 15 minutos. Entonces la mamá tiene la oportunidad de tener un hijo con la posibilidad de adquirir un aprendizaje. Así que hay muchas, pero demasiadas opciones. Yo creo que lo primero que tenemos que lograr es que los maestros se preparen, porque tampoco es culpa de ellos. No hay talleres uh-huh. para ellos que comience a través de lo que es una neuroeducación. El próximo lugar debería ser la iglesia, que es el lugar donde los papás buscan refugio. Papá y mamá están demasiado agobiados para nosotros ponernos al principio a enseñarles. Yo creo que papá y mamá al principio lo único que necesitan es que la sociedad no los rechace o no les haga un bullying en silencio. ¿A qué me refiero? Todo el mundo dice, ay, tiene autismo, bendito, que hay mucha gente con autismo, pobre mamá. ¿Pobre mamá de qué? ¿Sabe? No tengan lástima de nosotras cuando nuestros hijos tienen un gen que no tienen otros niños. El déficit de atención, el autismo y los niños bipolares, los cuales se diagnostican muy tarde, tienen un gen que te ayuda a cuando amas un material, te obsesionas con este material. O sea, eres totalmente brillante con un solo tema. Las personas promedios pueden hablar de muchos temas. El niño con autismo, déficit de atención, son tremendos ingenieros, son tremendos investigadores, son tremendas enciclopedias. O sea, vamos a lograr llegar a ese potencial. No tenemos que sentirnos como pobre mamá porque hace un tantrum, pobre mamá porque el niño no abraza, pobre mamá porque no puede estar en una escuela. De todos los genios que están escritos, que estudiamos, que inventaron la luz, que inventaron la física, que inventaron todas las áreas del aprendizaje de investigación, como poder volar, eran personas rezagadas, eran personas que no pudieron estar en una corriente regular. Así que yo creo que lo que necesitamos es que la sociedad nos acepte, que nos inviten a los cumpleaños, que nos inviten a las fiestas, que si mi mejor amiga tiene un viaje, invítame. Entonces yo puedo tener ese descanso, poder hablar con alguien, poder salir de mi casa, poder ir a un restaurante. Así que primero hay que bregar con lo emocional, lo social, para entonces luego mamá tenga las herramientas y la fuerza para trabajar con un diagnóstico.
En el libro específicamente hablas de terapias y formas de aprendizaje. También hablas de tratamientos para el autismo. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a los medicamentos que muchos de los niños están recibiendo hoy?
Claro, con mucho, pero mucho respeto y sin querer ofender a nadie, es una opinión mía personal, no tengo, ¿verdad?, que tener la total razón, uh-huh. pero mi experiencia a través de los años en mi centro y como evaluadora, por ejemplo, en mi escuelita, ningún niño puede estar medicado. Te explico. Yo estoy preparada para tenerlos con su forma de ser. Yo necesito que sean hiperactivos porque ese es el momento de su mejor aprendizaje. Incluso aquí damos clases con un trampolín donde ellos están brincando mientras yo le doy la clase. Entonces, ese es su mejor momento. Si yo le doy un medicamento que está hecho para anivelar, para poder anivelarlos a ellos, y lo que hacemos es que nivelamos los neurotransmisores. Entonces, ese momento y ese potencial de aprendizaje yo lo pierdo. Le voy a presentar a un niño porque está tocándome la puerta y no lo quiero dejar sufrir. Se llama Natán y él tiene autismo. Y como Missy se escondió en un salón, le cambié su rutina. Discúlpeme el inconveniente. Hola, Natán. ¿Quieres saludar?
Hola.
Hola. Hola. ¿Cómo estás, Natán? Mucho gusto.
Dile hola.
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 Natán es un niño que hace un año no hablaba. Natán solamente vivía debajo de las mesas. Nadie quería trabajar con él. Natán habla. Natán es un genio en la tecnología. Así que Natán entró a esta oficina porque me vio. Y Natán, aquí están las cámaras del edificio. Y él le encanta entrar a las cámaras y verificar lo que pasa. Y es bien estructurado y verifica las rutinas. Así que Natán es mi pequeño genio que cuando llegó conmigo no tenía solución. La gente no sabía qué hacer con él. Natán es un niño que está conmigo 12 horas al día. Wow. Porque nadie lo puede entender.
Wow. Mirelis, respetando tus tiempos, obviamente estás en medio de una jornada de trabajo. El libro Distraídos y Brillantes está listo, está publicable, está listo para que lo compren. Es de casa Unilit, es de Unilit. Me puse nerviosa al ver al niño, me llenó de amor. Y pensar que necesitamos tanto un currículo para aplicarlo en las escuelas dominicales. Y cuando digo currículum, sí, es esta idea de tener un espacio de música, un espacio de pintura, un espacio de ciencias. ¿Cuál es tu petición a todos los que están viendo hoy en día el programa ya para despedirnos?
Claro, en mi corazón, o lo que yo siento que podría, que es mi llamado, es que todas las personas puedan comprender que Dios todo lo hace perfecto. Y si podemos entender eso, sabemos entonces que el problema recae sobre nosotros, sobre los profesionales, sobre los pastores, sobre las maestras, nos toca a nosotros. Así que tenemos que volver a estudiar, tenemos que prepararnos. Estos niños son cada vez más y más, y esto es un legado. Entonces, es una bendición. Incluso un déficit de atención es un niño súper mega atrevido e impulsivo. O sea, que ese es el futuro misionero, ese es el que se va a atrever a ser pastor, ese es el que tú le vas a decir, no hagas eso, es peligroso, y él te va a decir sí. O sea, que es una buena herramienta para el Señor. Así que yo lo que digo es, vamos a prepararnos, vamos a leer, nadie quiere leer. Así que, por favor, vamos a leer, busquemos herramientas, vamos a trabajar, paguemos talleres. Tenemos, es nuestra responsabilidad educarse y aprender. Y es sencillo cuando yo quisiera poder uno a uno y decirle, ir a cada lugar, si hace esto, porque es tan sencillo. Han pasado 350 niños en mi vida y son 350 niños que hoy en día están bien. Tengo campeones de natación, cuando llegaron donde mí lo que hacían era lamer paredes. Tengo niños que hablan, niños que son brillantes, pero brillantes. Y cuando llegaron a mí era para que simplemente yo los cuidara.
Y todo ese conocimiento, pero en capítulos, está aquí en el libro Distraídos y Brillantes de Mirelis Bonilla, así que búscalo. Es una recomendación especial, de verdad, porque veo tu corazón, Mirelis, y también pude hojear el libro. Gracias por tu tiempo y te dejamos regresar a tus actividades. Gracias de verdad, y a ustedes, por favor, hay que prestarle atención.
Muchas gracias por esta plataforma.
No, gracias a ti, y espero que no sea la única vez. Bye. Les recomiendo definitivamente Distraídos y Brillantes de Mirelis Bonilla de Unilit.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.